Es viernes, son las 7:31 minutos aquí en cabina de Radio Universidad y como siempre, pues les traemos lo mejor de el rock de nuestra ciudad bonita que es Durango, Durango. Y pues hoy vamos a hacer algo que es ahora sí que un experimento para ver cómo sale. Pero no vamos, no tenemos una banda invitada como tal, porque pues hoy no era el objetivo. Tenemos a dos personajazos del ambiente musical duranguense aquí con nosotros invitados, que es el buen Emanuel Sender. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien.
Y tenemos al buen Arroz de todos los moles, Perilla de todas las puertas, el buen Jera Puerta, alias El Mota. ¿Cómo estás, brother?
Oli, ¿cómo están?
Pues miren, qué bueno que aceptaron mi invitación a este programa, porque desde el inicio de Rock Contrarreloj siempre quise poner algo distinto a este tipo de entrevistas, y eso era platicar de lo que a nosotros como músicos yo creo que nos fanatiza, nos envuelve y realmente nos compete mucho saber por obligación qué es el uso del gear o del equipo que nosotros utilizamos para tocar, más allá de los instrumentos, todo lo que va entre lo que es nuestro dedo o nuestra púa y el sonido que se da a través de una bocina, todo eso tiene que llevar cierto respaldo tecnológico por ahí, que hay mil y un posturas acerca de eso y vamos a platicar un poquito de ese rollo. Pero pues bueno, esa va a ser la tónica de este programa. Les recuerdo que estamos totalmente en vivo y nuestro teléfono aquí en cabina es el 618-827-1214, por si usted quiere dejarnos algún buen pensamiento, algún saludo o también pues alguna otra cosa. Aquí estamos a sus órdenes. Pero también si quiere ver a estos dos muchachones con lentes, ahí pues los puede ver a través del Facebook Live, que es Radio Head 100.5 de FM. Ahí en Facebook usted píquele y ahí van a salir estos dos portentos de señores. Chicos, pues bueno, para empezar, me gustaría que empezáramos a hablar acerca de el gear básico o las cosas básicas que un músico de Durango debe tener para empezar a tocar en la escena local. Porque yo sé que si nos vamos a los videos de YouTube a ver qué trae el guitarrista de Tom Morello o de Rage Against the Machine, o si nos vamos a ver Bill Howard el de A Perfect Circle o algún otro, vamos a encontrar que tienen camiones cargados de equipo, amplificadores, interfaces, pedales, hasta por donde no. Pero y entonces, eso como músico local de aquí, de la escena duranguense, de mis 4 o 3 bares, ¿cómo me deja? ¿Qué es lo que, en su perspectiva, qué es lo que un músico local debe de tener básicamente en su repertorio para empezar a rock and rollar? Mi estimado Sender, ¿qué debes de empezar a tener como guitarrista, por ejemplo, para empezar a tocar?
Bueno, empezando desde el instrumento.
Instrumento.
¿No? Desde el instrumento ya empezamos ahí a ver, porque
una Gibson Les Paul Custom del año 68 o
una guitarra que te responda para lo que vas a tocar.
Ok.
Porque si vas a tocar heavy metal, pero pues te traes una acústica y le quieres poner distorsión, no va a sonar, viejo, no va a sonar. No se arma. Igual con las que tienen huequito, ¿no? Entonces, pensando desde el instrumento, que tiene que tener una configuración que te permita el rango de frecuencias, la respuesta tonal que tú necesitas, pues desde ahí. Empezamos de si vas a tocar fuerte y con mucha distorsión, pues vas a tener que usar forzosamente algo que tenga humbucker, ¿no?
Ok.
¿Para qué? Pues para
¿qué es un humbucker?
Humbucker es la pastilla doble.
Ok.
Tiene una mejor respuesta en cuanto a graves, es decir, el espectro de frecuencias es mucho más amplio. Y aparte no mete ruido, eso es como que automáticamente cancela el ruido. Contrario a lo que tenemos, por ejemplo, la Stratocaster, que cuando suena empieza el zumbidito ese clásico. A muchos nos gusta, ¿va? El zumbidito, a muchos nos gusta. Pero a la hora de meterlo en la mezcla es bien canijo de quitarlo. Entonces, empezando el instrumento, es el primer cosa del gear. Después, yo diría que un buen amplificador, con buena respuesta, con buena salida, ¿no? Porque hay unos amplificadores que el cartonean.
Entonces, y que el buen cartonazo.
Sí, entonces, con una buena salida. Y pues ya de ahí, mucho tiene que ver también en si le sabes mover a la ecualización de frecuencias. Un equipo que cumpla, o sea, básicamente tienes que tener conocimiento por encima. Obviamente hay características que te van a dar, pero empezando por un buen ampli y una guitarra que te cumpla, yo creo que ya a partir de ahí empiezas a sonar. Aunque no olvidemos que el buen sonido viene de los dedos, de la técnica. La técnica es lo más importante, no va a haber gear que supla tus carencias. Eso que quede muy claro. Si vas a sonar bien, tiene que partir desde tus dedos.
Ok. Mi estimado Jera, ¿de qué es lo mínimo que necesito tener para empezar a tocar en la escena local? Aquí ya el buen Sender dijo, una guitarra que se ajuste para lo que la vayas a utilizar y un buen ampli. Y, pues obviamente, horas y horas y horas y horas de práctica para desarrollar una técnica. Sí, no y por qué.
Estoy de acuerdo con el 80% de las situaciones que mencionó. Uh-huh. Y voy a agregar que lo más importante también va a ser cables de calidad, cables que estén funcionando. Porque se pierde mucho tiempo de que, oye, es que no se escucha. Y así, es tu cable, lo puedes cambiar, porfas. Y es de, no es mi cable, acabo de ensayar. Y yo así de, es el cable. Y termina siendo el cable después de 10 minutos. Y opciones. Porque como músicos, lo importante es hacer nuestro repertorio y nuestro espectáculo bien, sin perder tiempo. Y es de que, ok, llego y yo toco metal pesado. Ok, pero ¿por qué llegas y, es que hay un Fender? ¿Por qué me vas a dejar tocar con un Fender? Estás tocando con tu banda, tocas metal pesado, sabes lo que necesitas, ¿por qué no llevas algo adecuado? Ok, no, pues que el amplificador no me gusta, pues conéctate consola. O sea, puedes llevar aparatos económicos que te puedan dar la función para poder tocar tanto en consola como en amplificador, saber usarlos, y si no, adaptarte a lo que hay. O sea, todo se puede hacer. Es cuestión de que tengamos también disposición, disponibilidad y conocimiento de lo que tenemos.
Que eso es, yo creo que, de las partes más escabrosas, ¿no? Porque uno compra, por ejemplo, tu kit, el paquete rocker, para que te pongas a tocar, ¿no?
Spitfire.
Están chidos.
Sí, un saludo a los Spitfire que nos patrocinen. No es cierto. Sí, y te compras tu guitarra y un pedal multiefectos de Temu, que es chino.
Ahorita si no sintoniza radio japonesa, ya la armamos, ya, es gane.
Puedes sintonizar radio de Indonesia. Pero, tu pedal chino de 2000 varos y un amplicito cruiser, ¿no? Así chiquito. Y con eso empiezas. Cuando vas al primer toquín, y es tu primer toquín que vas a tener, y llevas tu pedalito y tu guitarra, porque Sender dijo que tenías que llevar tu guitarra y tu técnica y todo así muy chido. Y ves que hay amplis grandes o que hay una consola y te preguntan, ¿a dónde vas? ¿Al ampli o a la consola? Y tú confías en tu pedal de Temu y dices, no, a la consola. Chido, vas a la consola. Pero tú ves que hay alguien que traía su Zoom 2505 por ahí y esa cosa sonaba mejor que el pedal de Temu. Y tú dices, ¿pero por qué? Si el mío es más nuevo. Bueno, es que ahí hay varias cosas que también tenemos que ver, que entre pedales económicos en las opciones son muchísimas y hay que saber también qué es lo que uno va a comprar, ¿no? ¿Cómo es que un músico llega al conocimiento de qué demonios comprar y dónde? Mi estimado Jera.
Prueba, error, lectura, ver análisis de canales, tocar y tocar. Juntarse con amigos que toquen, tocar, seguir ensayando, tocar y no dejar de tocar, porque es la única forma que te vas adaptando a lo que hay de audio. No es lo mismo el audio en tu cama, en tu sala, en el local de ensayo, como tampoco en una sala chica para tocar o en una sala grande. Estamos hablando de festivales, o sea, varía mucho las opciones y tienes que aprender a ver qué es lo que más te conviene, porque yo conozco gente que dice, es que yo quiero un Mesa Boogie. Sí, ¿sabes un Mesa Boogie? No. ¿Para qué lo quieres?
La gente quiere un Mesa Boogie porque, pues, ha visto que Mark Tremont,
Petrucci,
Petrucci, todos los tops de top traen un Mesa Boogie. ¿Por qué si yo quiero llegar a ser un top de top, no puedo tener un Mesa Boogie? O para empezar el precio, ¿no?
Yo creo que el precio es lo primero.
Sí, para empezar el precio. Ya si puedo costearlo, a lo mejor ya ahí en mi casa ya le empiezo a mover y ya sé cómo usarlo. Pero esa es la otra cosa. Esa adquisición. ¿Cómo le hacemos para discernir qué es lo que yo necesito a qué es lo que yo quiero?
Bueno, yo creo que todo mundo queremos lo mejor. Pero estar consciente de lo que realmente necesitamos es bien difícil. Porque tienes que ubicarte en tu realidad. Primero ubícate en tu realidad y luego
ubícate dónde estás.
O sea, a partir de ahí vamos a trabajar muy bien. O sea, una vez que establecemos cosas realistas, va. Para empezar, si vas a llevar un Mesa Boogie, pero te lo vas a llevar a un local de 30 personas, o sea, los vas a saturar.
Sí.
O sea, los vas a matar. Ni te van a disfrutar porque vas a tener un ruidajo. Entonces, tienes que adaptarte a dónde vas a tocar. Debes de tener una cosa para lo que decía Jera, es muy importante. Tienes que estar preparado para todos los escenarios posibles. Y realmente un Mesa Boogie solamente te serviría en un escenario grande. Pero si vas a tocar en un espacio pequeño, pues una pedalerita chiquita que vaya a consola perfectamente a la PA del lugar te va a responder lo suficientemente bien para que suenes. Otra cosa muy importante: realmente los únicos que se dan cuenta de qué tan bien suena algo somos nosotros. Mientras a la gente no le moleste tanto lo que estás tocando, el ruido, que el volumen, créeme que vas a sacar bien el evento. Entonces, túmbate el rollo de que tienes que llevar lo mejor siempre, porque lo mejor no siempre es lo adecuado.
Eso es una verdad universal, mi estimado Sender. Ahí tiraste una verdad universal que muchos no comprendemos, porque hay veces en que uno pues se hace sueños, no voy a decir la palabra coloquial, pero se hace sueños de que, ah, no, cuando yo tenga mi Helix y la fregada, y cuando yo tenga mi Neural DSP, voy a sonar como fulanito de tal. Y luego con mucho sacrificio llegas, te compras tu Helix, tu Neural DSP, lo conectas en tu bar de preferencia. Ah, qué feo, o sea, qué feo suena.
Ah, caray.
Y sonó mejor precisamente el de la Valenton, el de la Moer, el que costaba un quinto del precio de tu mueble, de tu computadora ahí que traes defectos, y no sabes por qué. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? ¿Que Durango es una ciudad para audio pinche?
No es que sea para audio pinche, más bien vamos a estar, pues tampoco tenemos escenarios grandes. O sea, ese es el primer punto, ¿no? El escenario.
¿Qué
no...
tipo de audio tenemos aquí en los bares?
Sí, pues es un audio básico, vamos a decir. O sea, tampoco los
básico
lugares.
Básico a moderado, ¿no?
Sí, o sea, los bares le van a invertir en otras cosas. El audio con que se escuche, con eso ya se armó. O sea, hay que entender también el contexto del lugar en el que estás tocando. O sea, aquí la racita, pues, economiza y se vale. Entonces, pues si tú llegas con un. Haz de cuenta, es. Como dicen muchos, ¿qué sentido tiene tener un Ferrari si vas a andar corriendo en las calles de Durango?
O sea, correcto. Todas un Lamborghini.
Sí,
se va a quedar atorado en el primer bordo. Que... Sí.
O en este caso vas, te conectas y ya reventaste la bocina, ¿no? O sea, porque la salida también es muy... O sea, los equipos potentes, o sea, los equipos de... Estamos hablando de 60 mil, 70 mil pesos como mínimo. Conectas y la potencia que tienen de salida, o sea, se va a tronar todo.
Mi estimado Jera, te veo taciturno e inquietante.
Es que,
¿pasó?
Sinceramente, hay bares en los que sí hay muy buen equipo, tiene muy buena calidad, tiene muy buena potencia, y ese es el problema que tenemos. De que llega el músico que ha ensayado nada más en su cuarto o en el local de ensayo, y que ya cuando llega ahí, como jamás ha estado conectado a un bajo, o sea, lo que es un bajo, no un combo de bajo, no, un bajo que es speaker para que suenen sus frecuencias graves en realidad. Nunca se dan cuenta de la ecualización que tienen los bajos. Y suenan pésimos, suenan horribles, porque jamás han tenido la experiencia en ello. Y muchos no aceptan que se les diga, oye, puede ser como un poquito el bajo. O yo le corto, le suben al volumen, que porque los oprimimos. Y pues, se escucha horrible. O sea, tenemos que aprender también que los bares, la mayoría aquí en Durango que me ha tocado, sí tienen buen equipo, pero se usa al 25%, al 20%, porque no se necesita más. Es más, un Fender Champion al 30% es mucho para un bar.
Sí.
Tú puedes tener un Mesa Boogie al 10%, porque tienen ya una tecnología que te permite que saturen a bajo volumen. Uh-huh. Pero te traes un Mesa Boogie de hace 30 años y ya marchamos. ¿Por qué? Porque no hay tecnología todavía para
No matiza.
No matiza. O sea, no para. ¿Por qué? Porque el máster es el que corta la salida. Uh-huh. No hay todavía amplificadores de hace 30 años que tengan esa facilidad.
Que metan el crunch.
O sea, el 40 head que esté a bajo volumen.
No, y eso es un buen punto, porque de hecho sí he tocado en algunos lugares donde la verdad no necesito que el amplificador suba del 3,
No.
O sea, y suena potente. Entonces, también es eso, porque estamos acostumbrados a tocar solos no ayuda, porque tú solo, de hecho, a mí me pasa mucho eso de que, no, yo sí ensayé la rola, cabrón, no, si yo sí traigo mi parte y luego vas y quieres montarla, o sea, toda la banda y no queda. Suena horrible, porque cada quien trae su relajo, pero sabroso. O sea, por ejemplo, a mí que me gusta mucho tocar con delays y con reverse y con atmósferas, pues yo tiendo a comerme a todo el mundo por la forma en la que configuro, porque estoy tocando yo solo, entonces necesito pues que se llene todos los huecos que no están con los otros instrumentos. Y es lo que muchos músicos no aprenden.
Es decir, los bajos.
Y los también que se te van las frecuencias, o sea, los, ¿sabes qué? Hay un tema, porque casi todos los guitarristas tenemos la costumbre de que cuando le movemos al, los que le mueven tipo Petrucci, que le mete graves y el treble. Y los medios, pa'l carajo. Una de las cosas por las cuales manda la mayoría de la gente los medios al carajo es porque los amplificadores de antes nomás tenían dos perillitas.
Sí.
Pero ahorita ya tienen las tres. Usen las tres, no sean canijos. O sea, porque...
Pero es que Petrucci no las usa, güey. Si Petrucci no las usa, yo para qué la quiera.
Sí, pero no estás sacándole... Luego ahí están los solos todos chillantes o las distorsiones todas así. No.
Petrucci tiene 4 ingenieros en vivo y en estudio tiene 4. O sea, lo que tú ves que hace Petrucci, un ingeniero lo corrige tras de cámara. O sea, no pueden ser. Me ha tocado ver que los músicos tienen en vivo a alguien que le está moviendo sus pedales, alguien que está tocando con una guitarra por si le... Cualquier cosa empieza a tocar y le pasan la otra guitarra enseguida, se hace el corte de frecuencias inmediatamente. O sea, atrás de cámaras hay demasiadas cosas que están pasando.
Es que eso es otra cosa, ¿no? Quien aprende nada más de videos de YouTube o de DVDs o de streamings y ves los conciertos grandes, no saben lo que está atrás. Es como Hollywood, ¿no? Es una película la que te están vendiendo, porque al fin y al cabo es un show. Pero si ya te pones a escarbarle y todo eso, ya ves la radiografía de cómo está este rollo y ves que es una computadora pues, sumamente compleja, toda la maquinaria que están utilizando nada más para soltar unos sonidos, unas atmósferas o un backup totalmente de toda la rola. Que muchos satanizan a que nah, es que está tocando con pistas. La mayoría ya toca con pistas, papá. De hecho, y desde hace muchísimos años.
Ese es un punto bien importante, porque si sí hay muchos músicos aquí de Durango, eso es trampa. No, espérate, es que tienes que darle un show a la gente. No vas a hacer tu tontería ahí, por Dios. Además, un músico profesional, realmente los músicos profesionales son los que pueden tocar con una pista,
Sí.
Porque
vas a tiempo.
Exacto.
Te saltas compases y tienes que estar así amachadito ahí.
Y es la forma en que suenas mejor. O sea, la verdad es que hay que darle un buen espectáculo sonoro a la gente. Y a veces, por querer andar de true, pues la verdad es que no. O sea, yo creo que también ese es un punto que tienen que tener las bandas. No se nieguen al uso de la tecnología, no está mal.
No es en contra de ustedes.
No, al contrario, es para simplificárselo y todo. Y ahorita está todo más barato. De hecho, hay muchos pedales de los 80s, 90s que ya liberaron patentes.
Ah, sí.
Y ya puedes tener el sonido de un clon o de un buen overdrive.
Sí.
Ah, conseguí un pedal de 9 pesos de reverb que me da lo mismo que el Big Sky.
Sí.
Un par de ajustitos y el ruido se va. Pero, o sea, son cosillas que a lo mejor ahorita hay que investigar. Es muy importante eso, investigar y probar. Y pulir y no tenerle miedo a la experimentación sonora. Porque normalmente muchos como que se casan con que no, nomás voy a tocar esto y ya. No le quieren poner efectos a nada. No, ¿para qué? ¿Cómo que para qué? Luego dices que ¿por qué no suenas de cierto modo? Pues porque no vas más allá, padrino.
No vas más allá, exacto. Entonces, ya cerrando un poquito este rollo, el músico duranguense actual para la escena de Durango, ¿qué debe de tener? Así, básico, del repertorio, con esto es el kit starter pack. ¿Tu lira?
Buenos cables,
eso es importante. Siempre checar los cables, eso es mucho, muy, muy importante. Y
buenas púas.
por cierto.
Sí, púas, fluye, ¿eh? Sí, fluye sí, la púa del sonido. Sí. Aunque no me lo crean, sí.
Y también si la púa ya está desgastadita y se empieza a hacer redonda, te va a dar un sonido distinto. No es malo, pero es distinto. Entonces el ataque por ahí se va para abajo.
Los punteos sí son más, son más tenues.
Sí, son. Sí, el ataque se disminuye. Que ahorita, por cierto, vamos a hacer un anuncio patronal. Pero las púas también. Y sobre todo, ver qué sonido quieres.
Exacto.
Porque en base al sonido que estés buscando, tienes que tener el equipo necesario para lograrlo.
¿Sí?
Sea por pedales individuales, si quieres esa opción, que es armarte de tu stack de pedales individuales. O si dices, no, ¿sabes qué? Le voy a invertir a una procesadora multiefectos. Pues ahí está la procesadora multiefectos, ¿no? Que de las procesadoras multiefectos hay mil y una opciones.
Muy buenas, ¿eh? A muy buen costo.
Que no siempre lo más nuevo es lo mejor. Uh-huh. Hay que decirlo. Hay procesadores de muy buena calidad que ya salieron hace unos cuantos años. Y uno los puede agarrar a muy buen precio. Hay unos nuevos que, como ustedes dicen, ya traen tecnologías mucho, muy, muy grandes para emular este equipo de los 60, 70, 80, 90, mediados de los 2000. Y ahorita ya todo lo tienes en un paquetito que está un poquito más grande que dos o tres celulares.
Sí. De hecho, también hay muy buenos VSTs en computadora.
Ah, no. El set de computadora ya estamos hablando de otra dimensión, mi estimado Emanuel.
Sí, ya son herramientas de productor.
Sí. Esas ya son herramientas de productor que muchos se las llevan al escenario. ¿Por qué no? Pero pues eso ya implica que tengas otro tratamiento con las herramientas virtuales, ¿no?
Sí.
Y tener otro tratamiento con el software.
Sí.
Que vayas a utilizar para dispararlas, que eso ya es harina de otro costal. Ahorita estamos hablando de cuestiones físicas.
Todo lo físico. Fíjate que ahora que mencionabas eso de que hay algunas pedaleras viejitas, a mí, por ejemplo, la Zoom.
Chulada,
y la voz GT.
Las voces GTs.
Es una chulada las voces GTs. Es que es muy orgánico.
Es tener tu pedalito de voz, sí. Nomás que así comprimido en un edito de circuitos. Pero está bastante útil.
No, y yo, por ejemplo, tengo la costumbre de mezclar, ¿no? O sea, utilizo pedales analógicos con la pedalera digital. La pedalera digital la utilizo para emular el gabinete y todo, que es el que me va a dar la salida a la mezcla. Pero hay cositas que me gustan más en orgánico porque es más fácil configurarlas, no tanto por el sonido, sino porque, por ejemplo, es más cómodo una perilla que estás viendo que tener que meterte a una paginita y no te da. Y que se ajusta mucho los volúmenes también. Entonces, porque ya cuando agarras una pedalera digital, le configuras la salida de una sola forma y ya los pedales que tienes externos, pues ya no influyen tanto en la señal, ya no la colorean tanto. Entonces, también es otra forma de trabajar. O sea, porque muchos dicen, no, solo digital o no, solo analógico. No, en mi caso, utilizo las dos.
En este caso, recomendación del músico. ¿Qué pedalero multiefecto recomiendas tú, Sender, para empezar?
Tres.
Échale.
Les voy a recomendar tres.
Bueno, vas, acércate, porque no te escuchamos.
Ok, les voy a recomendar tres. La primera es la Mohr G150. Es una chulada.
Mohr 150.
Sirve como interfaz y tiene muy buenas salidas. Muy buenas salidas, sobre todo en las modulaciones y efectos de delay. Está muy bien.
¿Cuánto cuesta?
Alrededor de $2,500.
Oh, perfectísimo.
También está la Valeton GP100.
Valeton GP100.
Más o menos también anda por ese rango. Muy buena y aparte tiene stomp. Tiene la función de stomp. Entonces está muy bien porque puedes activar y desactivar efectos. Entonces a todo dar. Y una que a mí en lo personal me gustaba mucho, que es la que está antes de la Mohr G150, que es la Mohr G100.
Ajá.
Para tocar pesado, está perrísima. O sea,
la Mohr G100.
Sí, o sea, esa trae unas distorsiones pasadas de lanza. O sea, la verdad está muy buena en distorsiones, ¿eh? No le recomiendo tanto algunos efectos de modulación tan chistosos, pero lo que son las. Sí, lo que está en cuanto a distorsión, están muy buenas, la verdad, muy buenas. Sobre todo el fuzz. Uf.
Perfecto. Mi estimado Jera.
Así que a mí siempre me gustan las opciones. O sea, independientemente de tu pedalera que traigas, siempre te voy a recomendar que traigas un pedal para IRs, un ecualizador de bandas y una caja directa. Para cualquier emergencia.
Caja directa es importante.
Para cualquier emergencia. Si todo está funcionando bien, y el amplificador está malo, con tu caja directa te vas al PA conectándote sin problemas. O sea, te ahorras un problema ahí, te ahorras 20 minutos. Bueno, de las tres opciones que me gustan, me voy a ir al baño con las tres. Voy a ir de la más económica, que son 1500 pesos, que es una Black Box. Uh-huh. Está básica. No pidan peras al olmo, pero funciona. Y no te va a dejar tirado. Tiene la tecnología Neural. O sea, tú ya puedes meter capturas y suenan muy bien. No te va a dar la calidad al 100% de un amplificador valvular de 80 mil pesos por 1500 pesos. Pero sí tienes una opción que te acerca a un sonido que la gente no se va a quejar. Se va a quejar el músico nada más. Tenemos enseguida la Valveton GP de 100. Que es la, esa actualmente está como, ya subió, 3500 pesos. Pero no se ha dejado de actualizar. Y las actualizaciones que le están metiendo, hay pedales de una calidad que dices tú, no lo puedo comprar en vivo. Y la emulación te la da.
Sí.
Y la llevas a todos lados. Está tamaño de una lonchera. Es una maravilla. Lo que no me gusta de estas dos son las salidas. Por ejemplo, para caja directa, el de XLR, no tengo salidas. Por eso les recomiendo siempre la caja directa externa. Pero vamos a brincarnos a la... No, no la he tenido, que es la Podgo.
Ajá. Yo tengo la Podgo.
Ajá. Y la equivalente de la otra marca, ¿cómo se llama?
La Head Rush.
La Head Rush.
Uy, las Head Rush.
Las dos tienen buenas salidas, tienen buen audio, tienen muy buenas posibilidades. El detalle de la primer pedalera que dije, hasta la última, es la capacidad de... Comentaba con Sender, de que es la RAM, o sea, que la capacidad de hasta dónde puede topar, porque la capacidad de procesamiento,
procesamiento continuo, ¿no?
Ajá, uh-huh. No es la misma, entonces en Head Rush, en Helix, entonces es mucho mayor y te permite que no se trabe el sistema, que no tenga retrasos y que tenga más fidelidad, porque por ejemplo las distorsiones son pura compresión y la compresión abarca muchos recursos de la RAM. Te digo, son tres opciones, depende de la cantidad de dinero que tengas.
Fíjate que siento que la Podgo y la Head Rush ya están en un nivel medio, o sea, ya dejan de ser básicas.
Sí, pues son 10 mil pesos mínimo.
Si mal no recuerdo, la GP200, la Valveton GP200, que está alrededor de los 7 mil, 8 mil pesos, trae salida balanceada en estéreo. Y la verdad está, puff, está perrísima, ¿eh?
Que eso es algo que ahí les faltó a los señores de Line 6.
Pero no es barata, ese es el tema. O sea, 7 mil, 8 mil pesos ya le duele al duranguense promedio y más al músico promedio.
Músico promedio. Sí, claro. Ya no se compra tan fácil. Por eso yo podría esas ya como que en gama media.
Sí. Por eso me fui al baño.
No, pero sí, o sea, ¿vale la pena ahorrar para esas? La neta sí.
Fíjate que yo lo que haría es de que hace años, les estoy hablando de principios de los 2000s, salieron unas joyas de Digitech. Las RP. Las que sean, las RP. Esas cosas hicieron un estudio acústico de cómo es que han sobrevivido al paso del tiempo, la neta, esas procesadoras. Y los efectos son de primera calidad, tan buenos como los que sacan ahorita. Hace 20 años que las sacaron y todavía rifan. Entonces, si ustedes pueden agarrar una de esas bellezas que antes eran, pues ahora sí que de gama media, pero ya con el tiempo han bajado muchísimo su precio y las agarran en buenas condiciones, van a tener los mejores efectos envolventes de filtros, de ambientes que van a poder tener ahorita. Entonces, recomendadas ampliamente esas. Y para distors, pues ahora sí que la neta, la Line 6, me quedo con el Stompbox, ¿cómo era? El DS1. Creo, una cajita que tenía como tres switches de color dorado. Esa cosa sacaba unas distorsiones super asquerosas, pero muy buenas. Y creo que también la última vez que la vi andaba en tres bolas o algo así. Estaba chida.
Fíjate que hay un pedal de M-Wave que está como en 700, 800 pesos de distorsiones. Tiene 9 tipos de distorsión. Está simpaticón. Si le metes un buen compresor, suena muy bien, o sea, la verdad es que suena muy bien. Y sabes que el truco, realmente la clave, es el pedal de ecualización.
Sí.
A 10 bandas, yo se lo recomiendo a 10 bandas, uff, o sea, al cambia final de muchísimo. Tu cadena, no, o sea, neta, ahí está la diferencia entre profesional y amateur. O sea, la verdad, sí es un muy buen upgrade y aparte no es caro un pedal de ecualización. ¿Eh?
No, ya muy venden bueno. Unos bastante, bastante buenos y baratos.
Sí.
Y todavía tenemos que meternos a las copias chinas.
Uy, sí.
Porque las copias chinas son pues es chino, pero suenan muy bien. La verdad es de que lo hacen muy bien. Gacho que digamos que las copias chinas son buenas, pero la verdad es que nos han probado que sí. Sobre todo para aquellos puristas en el ambiente de bajistas que decían que ultra ponen en pedestal a Darkglass, sacaron unos clones que son impresionantemente buenos. Y por un cuarto de lo que te vale un
De hecho, Baleton trae muy buenas herramientas para el bajo, ¿eh?
¿Ah, sí?
La GP100, sí, trae muy buenas. Sobre todo lo que son los chorus, los reverbs para abajo. Sí. Y el fuzz.
Trae una distorsión dual que, bueno, hecho emula al distortion del bajo. Pero de ese se basaron para Darkglass. Pero si tú metes una compresión y una ecualización de bandas ahí, suena como Darkglass.
Perfecto. La GP100. Chicos, ya casi nos vamos, pero quiero que por ahí el buen Mota nos dé un aviso patronal. ¿Qué pasó, mi estimado Mota?
Ah, el domingo nos vemos en el Wolf. Estará Polymerum, Mansevia, Black Animals y el papacito de Dark Acid.
Ah, sí, los de Dark Acid. Oigan, que de hecho los Polymerum, qué buena banda son. Me tocó verlos por ahí cuando existía Leyenda de Cuauhtémoc, que ya no. Pero me tocó verlos ahí. Neta, esos chavitos, dales 3 años a que compongan algo original, si quieren. O pueden componer algo original. Y van a ser muy buena banda. Son muy buena banda, pero van a ser mejores. Neta, vayan a ver esos chavitos. Están muy, muy chidos. Y vayan a este evento que va a ser el día domingo.
Sí, domingo 15 a las 5 de la tarde.
5 de la tarde, Wolf Tap Room. ¿Va a haber cover?
No.
Pero va a ser para beneficio del buen Mota y su rehabilitación de rodilla. Entonces, pues si quieren ir a ayudar, dejar por ahí algún dinerillo, algún guiño por ahí,
tendremos merch.
Comprar la merca, la neta, que ayudan siempre a los músicos con esto. Pues échense un clavado ahí, la neta van a estar buenas bandas. Lo que estuvieron escuchando de fondo van a ser de bandas que van a estar ahí. Y entonces, pues los carnales de Mansevia, los carnales de Black Animals y pues los Dark Acid, ahí vamos a andar. Entonces, enhorabuena, mi buen Jera. Ojalá y todo salga muy, muy chido. Por favor. Y mi buen Sender, pues ¿qué ya onda contigo?
No, pues estaremos en anuncio 21 Metal Fest. Ya saben, en la Casa de la Decadencia, no voy a decir dónde, pero ya saben, un saludo al Jera. Al Jera de Madrid. Vamos a estar ahí con los Armageddon Militia. Saludo al líder de la banda, líder supremo y generalísimo, César Nambo.
Al inmortal.
Al inmortal. Al Fer y al Ever.
Muy bien, perfecto. ¿Cuándo va a ser eso? ¿El 21?
El 21, ahí vamos a andar. Vamos a andar ahí echando ruido.
Perfecto.
Ya hace falta algo de metal, ya.
Ya.
Ya estaba yo, ya andaba por otros lados yo. Entonces, no, ya regresé al buen camino.
Perfecto. Entonces, ahí están dos buenas opciones. Una para el domingo, otra para el 21. Vayan, empápense de buena música. Vean lo que uno necesita para empezar en este rollo de la música. O si quieren mejorar su gear, déjenoslo saber por ahí en la caja de comentarios. Agradezco a todos los que estuvieron comentando ahí en Facebook Live. La neta, estuvo muy chido. Y a ustedes, por el favor de su atención, nos escuchamos el próximo viernes con más Rock Contra Reloj.